nosotros. Siéntanse todos bienvenidos. Shalom es una casa para todos. Amén. Bien, seguimos en el tema, ¿no? Reflexionando alrededor del libro de los Hechos. ¿Cuántos han sido bendecidos alrededor de estas reflexiones? Amén. Gracias. Dos personas, ¿no? Ahora es a Dios. Pues seguimos ahí. Creo que el Señor nos ha ido mostrando muchas, muchas cosas. En la última reflexión, el domingo pasado, hablamos sobre este conflicto que se suscitó entre Pablo y Bernabé y cómo lo resolvieron. Y mejor dicho, cómo no lo resolvieron. Y tan no lo resolvieron fue que se separaron. ¿Sí? Habiendo resolvido, diríamos, o resuelto, no resolvido, ¿verdad? Habiendo resuelto un conflicto mucho mayor, apenas, no sé si unos días o semanas antes, pues este conflicto no lo pudieron resolver. Sin embargo, Dios es bueno. Y aún en medio de las experiencias negativas que vamos teniendo, poco a poco, este Dios amoroso, paciente, ¿verdad? Poco a poco nos va mostrando, se va revelando y nosotros vamos aprendiendo. Y vamos a ver que sí. Si vamos al libro de los Hechos, ahora al capítulo 16, a partir del verso 6, nos encontramos con una nueva historia. Pero también yo diría, con un tremendo aprendizaje por parte de Pablo y con una lección. Bueno, todo es lección. También las malas experiencias, los malos ejemplos, siempre he dicho que están ahí en la Biblia para que nosotros no andemos esos caminos. Están como señal de advertencia, ¿no? Para que nosotros pues no hagamos lo mismo. Pero yo creo que aquí hay algo que nos muestra Pablo que sí debemos hacer y vamos a ver de qué se trata. Hechos capítulo 16, verso 6. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Fíjense usted, después de esa mal manejo del conflicto, sabemos que Pablo y Bernabé se separaron. Pablo agarró un rumbo con Silas, que es Lucas, el escritor de este libro y también del Evangelio de Lucas, y Bernabé agarró otro camino. Podríamos decir que cada uno se montó en su macho, ¿verdad? Un mal manejo del conflicto. Pero vean aquí lo que está pasando. Ya va de camino Pablo en ese segundo viaje misionero, ¿verdad? Ha reunido al equipo y era así. Recuerden que hemos dicho que estos viajes implicaban muchas cosas, mucho tiempo de planeación, muchas estrategias, conformar todo un equipo, seguramente recursos materiales, recursos humanos, en fin. Y Pablo y el equipo había establecido ir en cierta dirección. Pero dice aquí que en esa intención fueron impedidos, eso leímos, fueron impedidos que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Verso 7. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir ahí. Iban en una dirección, fueron impedidos, modificaron la estrategia, vuelven a ser impedidos por el Espíritu del Señor. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí. Un intento, son impedidos por el Señor. Segundo intento, son impedidos por el Señor a través de su Espíritu, y ahora sí les muestra cuál es el camino que deben seguir. Hemos titulado a esta reflexión Sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sensibles a la voz del Espíritu Santo. Señor, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Estamos delante de tu presencia, te hemos adorado, te hemos bendecido. Y ahora, Señor, queremos juntos como cuerpo tuyo reflexionar en tu palabra, porque sabemos que en ella hay instrucción, pero también hay revelación, hay palabra tuya para nuestra vida. A través de esa palabra, Señor, en esta hora, en este día, podrías tú estar como a Pablo, queriendo mostrarnos algo, por cuál camino no debemos ir o por cuáles caminos no debemos ir y por cuál camino sí debemos ir, avanzar, seguir, porque hay algo que en él tú nos garantizas y es, Señor, tu bendición y el éxito. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leímos interesante, no sé si le llamó la atención, a mí mucho. Fueron impedidos por el Espíritu de predicar en Asia, dice, en ese momento. Yo me metí a investigar alguna posible razón, si algún escritor, si algún estudioso del texto tendría alguna idea de por qué Pablo fue impedido, por qué este equipo fue impedido. Y sabe algo, no encontré nada. Pero todos ellos coinciden con algo que probablemente es cierto. A veces no sabemos por qué ocurren las cosas o por qué están ocurriendo las cosas. ¿Por qué se cierran las puertas en una o en otra dirección? Pero como Pablo y como el equipo de tarea, veremos cómo otras puertas se abren para nosotros. En esta primera parte hay cosas que se nos enseña y una de ellas es a estar sensibles y obedientes a la voz del Espíritu en nuestra vida. Miren, sin duda alguna, y espero que sí, muchos de los que estamos aquí, yo quisiera que todos, queremos dirección divina, porque hay planes, hay proyectos y quisiéramos asegurarnos, si tú eres un creyente, eres un cristiano, quisieras asegurarte de que esos proyectos pues sean proyectos exitosos, que sean proyectos bendecidos, porque sabemos que los proyectos de Dios, los caminos de Dios son caminos bendecidos. ¿Ok? Entonces quisiéramos experimentar esa dirección divina, pero aquí está lo que hoy, en lo que hoy reflexionaremos. Necesitaremos para ello estar dispuestos a uno, escuchar, dos, identificar y tres, obedecer la voz del Espíritu. De eso es de lo que hoy queremos hablar, es en lo que hoy queremos reflexionar. Decía, nos sorprende, nos llama la atención, nos inquieta escuchar que el Espíritu Santo les impidió. Lo intentaron en una dirección, lo intentaron en la otra dirección y ya se podrán imaginar todo lo que eso pudo haber generado en el equipo. Y a lo mejor te ha pasado a ti, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque además lo que ellos querían hacer, digamos, era bueno, era avanzar con el Evangelio, era establecer el reino de Dios como había sido dicho por parte de Jesús. Vayan, no, vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria y vayan hasta lo último de la tierra y lleven este Evangelio, esta buena noticia de paz, de amor, de perdón, de salvación, de reconciliación. Era noble el propósito y sin embargo se encuentran con el obstáculo. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de lo que llamamos la soberanía divina. Y esto es que Dios tiene el control de todas las cosas, más allá de lo que nosotros estamos viendo en lo inmediato. No sabemos, efectivamente, y bueno, a lo mejor cuando estemos en la presencia de Dios, sea una de las preguntas con las que yo me presente delante de Jesús. ¿Por qué no permitiste? Obviamente, más tarde sabemos que el evangelio llegaría a estas regiones, pero no ahora. Y el Señor le dice, no es hacia el norte, sino es un poco más hacia el sur, es hacia Macedonia, y se lo revela a través de esta visión. Se lo revela a través de esta visión. Y yo te decía que cuando escuchamos la voz del Espíritu, obedecemos, discernimos que es, sabemos que es la voz del Espíritu y obedecemos, el éxito está garantizado. Y tan estuvo garantizado en esta ocasión que gracias a esa obediencia y esa respuesta de Pablo y del equipo, se establecieron, por lo menos sabemos, de dos iglesias, la iglesia de Filipos y la iglesia de Tesalónica, sí, a quien después, más tarde, Pablo escribe la carta a los filipenses y la carta a los tesalonicenses. Miren, el Espíritu es una especie de GPS, ahora que está tan de moda, ¿no? Es una maravilla esto del GPS, no me digan que no, ¿no? Hoy nos arriesgamos a ir a la Ciudad de México, ¿no? Con el GPS le ponemos la dirección y nos va guiando a la izquierda, a la derecha, te faltan tantos kilómetros. Si quieren ustedes, en un paralelo es un tanto de lo que el Espíritu hace, pero veremos qué es lo que se requiere, ¿no? Ya entonces nos va llamando, nos va enseñando Pablo a través de esta experiencia a que debemos confiar en la guía del Espíritu Santo, aunque a veces no entendamos completamente sus razones o sus planes. Hay cosas que no alcanzamos a ver, hay cosas que no alcanzamos a entender, pero nace en nosotros o va naciendo en nosotros la confianza, decir, Señor, tú estás en esto. Interesante, te decía, interesante porque no fue así en la discusión que tuvieron Pablo y Bernabé. No se escucha, no se lee que en algún momento le dijo Pablo a Bernabé o Bernabé a Pablo, oye, pues acá tenemos un serio problema, decíamos la semana pasada, buscamos o busquemos a alguien que nos ayude a conciliar como árbitro, o por qué no tomamos un tiempo para buscar del Señor y que Él nos indique la decisión que debemos tomar. No lo hicieron así. Te decía, y perdón por la expresión, cada uno se montó en su macho. Y así somos a veces, nos ofuscamos. Nos llenamos de orgullo, de soberbia. Sí, es real. Ese era Pablo. Se equivocó Bernabé, pero aprendió. Y ahora, expectante, se dispone para escuchar la voz de Dios, para confiar en su guía, aun cuando no entiende de razones y de planes. Se muestra abierto a la dirección divina y no se aferra obstinadamente a sus planes. ¿Te suena familiar esto? A mí sí. A mí sí. Entonces me lleva a hacerte una pregunta. Y digo, y si te la hago es porque yo ya me la hice. Esta pregunta es importante. ¿Escuchas al Espíritu Santo? ¿Escuchas al Espíritu Santo? Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cuál es la característica de una oveja? ¿Cuál es la característica de un discípulo? ¿Qué lo distingue? Pues lo distingue es que escucha la voz del pastor, reconoce la voz del pastor. Y digo, tanto se ha hablado sobre eso y es sorprendente. No sé si has visto por ahí en el TikTok o no sé cómo se llaman estas cosas. poco sé de redes, donde tú ves de repente que viene un pastor con un grupo de ovejas, otro pastor con otro grupo de ovejas, y literalmente se cruzan y se mezclan las ovejas, pero los pastores siguen rumbos distintos. ¿Y qué cree? Cada oveja sigue a su pastor. Empiezan a hablarles, ¿no?, a chiflarles o lo que usted quiera, identifican la voz del pastor. Pablo estaba aprendiendo a identificar, a escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Por eso te pregunto, ¿escuchas al Espíritu Santo? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque no me digas que no es que vivimos rodeados de ruidos, de distracciones que nos dificultan el poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay mucho ruido, hay mucha interferencia. No sé si te ha pasado que a veces estás con el teléfono, ¿qué? Espérame, me muevo, ¿no? Y te vas para un lado y te vas para otro lugar tratando de agarrar la señal. El globito este está fallando, ¿no? El que todo México se entera, no sé cómo se llama eso. Bueno, de repente hay mucha interferencia también para nosotros que nos impide conectar, escuchar la voz del Espíritu Santo. El trabajo, las redes sociales, las preocupaciones y las presiones sociales. A veces pensamos que el ruido está allá afuera. No, el ruido está ahora mismo aquí adentro. Dime si no. Varios de ustedes están luchando entre escucharme a mí, pero también reconozcamos, y yo espero que sí, que entre lo que digo y digo podría haber revelación del Espíritu Santo en este momento para tu vida. Amén. Podría ser. Pero ¿cuántos de ustedes aún aquí batallan con el celular? Mire, yo desde acá los veo. Ya voy a poner el aparatito este que bloquea los celulares. No, yo creo que es un asunto de conciencia. Pero hay mucha interferencia, hay muchas cosas que nos impiden. El trabajo, te decía, las redes sociales, las preocupaciones, las presiones. Entonces es crucial detenernos y preguntarnos, ¿estoy realmente escuchando al Espíritu Santo? ¿Le doy espacio, le presto atención en mi vida para escuchar su voz, para que me hable? Porque a veces en medio, te decía, de los planes, de los proyectos, de las ideas, de los sueños, ¿no?, estamos pidiendo que Dios nos bendiga en ello, estamos pidiendo que Dios nos dé dirección, pero para nada nos interesa saber lo que Dios piensa respecto al asunto. Está muy bien lo que Pablo estaba haciendo y el equipo, pero iba por otro lado, y eso puede ser altamente frustrante. Si lo has vivido, sabes de lo que estoy hablando. El asunto va por otro lado, dice el Señor. No es allá, pero sí es acá. ¿A qué te quiero llevar? ¿Y por qué te presento, digamos, este avance y este crecimiento de Pablo? Allá lo vimos fallando, lo vimos cometiendo un terrible error. Pero aquí lo vemos cómo ha avanzado. La vida cristiana es eso. Amado, amada, la vida cristiana es eso. La escucha requiere práctica y dedicación. A veces es prueba-error. No era por aquí, lo intentaron por otro lado y tampoco. ¿Pero qué cree? Tal vez se rindieron y dijeron, bueno, Señor, pues dime por dónde. Yo viví esa experiencia. He estado compartiendo en las reuniones anteriores mi propia experiencia, mi propia vivencia. Y esto tiene que ver cuando me vi grave por el tema del COVID, de tal suerte que me tuvieron que llevar a la Ciudad de México, ¿sí?, para internarme, digamos, en lo que muy probablemente sí o sí, pues es la crema innata de la investigación y de la medicina que está en el Instituto, ¿no?, de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Y fuimos, y no fue fácil llegar ahí. Es más, habíamos orado para que el Señor abriera, mostrara, ¿no?, abriera las puertas de ese lugar. Y nos habían dicho de manera muy clara: miren, esto está súper, ultra, mega saturado. Pero si ustedes tienen una palanca, ya se los he platicado esto, y nosotros creíamos tener una palanca. Y ya se los he dicho que con toda honestidad, orábamos al Señor, pero nosotros materializábamos esa palanca en alguna relación. Y esa relación se movió y nos dijo: vénganse. Llegamos, y ¿qué cree? Por 2 horas estuvimos ahí en la puerta del hospital y no pudimos. Bueno, yo no pude entrar. Y se cerró la puerta. Y luego, ¿qué haces? Y estás en una condición de gravedad y el oxígeno se está terminando. Volteó la doctora que iba conmigo y me dijo: tranquilo, ya llevábamos 2 horas ahí. Dice: yo creo que nos alcanza para otras 2 horas, yo creo que sí alcanzamos a regresar a Cuernavaca. Y dije: gloria al Señor. Te fijas, requiere práctica y dedicación. Requiere desconectarte de distracciones temporales para conectarnos con lo eterno. Silenciar ruidos externos y voces internas que nos distraen para experimentar la voz que proviene del Espíritu Santo. Y eso me lleva al segundo punto. No solo es escuchar la voz de Dios. Leíamos ahí en Juan, dice: las ovejas, mis ovejas escuchan mi voz, saben que es mi voz y me siguen. Me lleva al segundo punto. No solo es escuchar la voz, sino que las ovejas identifican que es la voz de su pastor, porque hay otras voces, hay otros pastores que están llamando a sus propias ovejas, ¿no? En este ejemplo que les pongo. Pero esas ovejitas logran identificar que se trata de sí, su pastor. Y el Señor dice lo mismo. Entonces me lleva al segundo punto: identificar la voz del Espíritu. Identificar la voz del Espíritu. Juan, ahora no ya en su evangelio, sino en su primera carta, en el capítulo 4, verso 1, nos dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu, pónganlos a prueba. Y en la versión Reina Valera dice: prueben a los espíritus. ¿Qué quiere decir? Sí, mira, hay muchas cosas que nos pueden llevar a un estado de confusión. Una, por un lado, los ruidos, pero otro, por otro lado, nuestras propias ansias. De repente, pues sí, la situación que estamos viviendo, lo que apremia, de repente nos hace pensar que estamos escuchando la voz de Dios, el Espíritu de Dios, y ¿sabe qué? Le damos por ahí. Pablo cometió también esto, ¿no? No es por acá, es por acá. O sea, hay que hacerlo. O le damos por acá, o le damos por acá, o le damos por un lado. Por algún lado le tenemos que dar. Pero dice el Señor: no, no es así. Espera a que te dé la instrucción. Oramos. Estando allá, se presentaron otras opciones. Esta relación, esta palanca, como le quieras llamar, no sé, a lo mejor se sentía mal, lo que tú quieras. Mi hijo Marco estaba en contacto con él y dice: no, mira, pero la segunda opción es esta, ¿no? Aquí está, vamos a pensar que aquí está, es el top, este hospital, pero abajo de este está este, es muy bueno. Y ahí sí entras. Y sube Marco a la ambulancia, estoy ahí en esa condición y dice: pa, ¿qué hacemos? Y le doy yo de regreso a Cuernavaca. ¿Seguro? ¿Seguro? A Cuernavaca. Sigamos avanzando, esa es mi historia, te sigo contando un poco sobre ella adelante. Pero vean ustedes cómo es muy humano intentar resolver de cuenta propia. Y Pablo y el equipo lo hicieron. Ah, no es en esta dirección. ¿Cuáles fueron los obstáculos? Tampoco nos dice. ¿Por qué no pudieron alcanzar esa meta? Pero se movieron de dirección y también encontraron obstáculos. ¿A qué me lleva esto? Justo a lo que te estoy presentando. ¿Cómo identificar la voz del Espíritu? Y otra vez llegamos a lo mismo. Discernir la voz del Espíritu Santo es una habilidad que se adquiere y se desarrolla. Y lleva tiempo, tranquilos. Los nuevos creyentes, los que van avanzando, sí, por eso a veces les hablamos de bebés espiritual. porque van avanzando en su propio crecimiento, en sus propias experiencias, pero lleva tiempo. Créeme que lleva tiempo. De manera es que no te voy a juzgar, no te voy a descalificar, no te voy a criticar, pero acá lo importante es que tú vayas aprendiendo a discernir, a saber qué es Dios y no tus propias voces o otras voces, otros espíritus, los que te están diciendo el camino que debes seguir. Es una habilidad que se adquiere y se desarrolla. Y nosotros tenemos que aprenderla, porque en ello vamos a distinguir de opiniones, de ideologías, de valores que compiten por nuestra atención. Tendremos que aprender a distinguir la voz. Nosotros hablamos, y seguramente tú lo has leído en la escritura, de algo que llamamos discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Ese discernimiento espiritual entonces requiere sensibilidad, sí, pero también, escucha esto, un profundo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no contradice la escritura, por el contrario, la ilumina y revela su significado más profundo. Esta frase me encantó, no es mía la. Yo dije, wow, sí es cierto, el Espíritu Santo no contradice la escritura. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nunca te va a decir algo que es contrario a lo que ya está aquí. No te va a decir que odies a tu enemigo, te va a decir, ámalo. Oh, Señor, yo estoy pidiendo dirección respecto de esta relación, ¿cómo debo tratar? Porque tengo este resentimiento en contra de mi hermano. Y el Espíritu te dice, a través de la palabra que dice Pedro, que es la palabra profética más segura, te dice, ama a tu prójimo. Entonces ve cómo el Espíritu Santo, por así decirlo, hoy día para nosotros, a diferencia de Pablo, él no tenía todo lo que nosotros tenemos. Hoy día nosotros tenemos la palabra que nos ayuda, ¿verdad? Para escuchar, que nos ilumina y que nos da un significado más profundo de las cosas. Entonces aprendemos a discernir la voz del Espíritu cuando la alineamos con la verdad de la palabra. Cuando la alineamos con la verdad de la palabra. Te sigo insistiendo, se desarrolla a través de la práctica y la experiencia. Es así. Yo creo que por eso Dios permite que tengamos experiencias a veces muy intensas. Es en medio de estas experiencias donde, querramos o no, el Señor, espero que sí, nos manda al siguiente nivel. Entonces sí, nace de una relación íntima con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y por supuesto la comunión con otros creyentes más maduros en la fe. Nos ayuda, por eso invitamos y animamos a la congregación, a las personas que no solamente, ¿verdad? Perdón por este título, pero este término. No solamente sean cristianos domingueros, pues, ¿no? Sino que se integren a otros espacios porque ahí su fe es edificada y ustedes aprenden sobre la palabra, aprenden a escuchar la voz de Dios para la toma de sus decisiones. Para la toma de sus decisiones. Otra cosa que Dios hace es que cuando escuchamos, discernimos la voz de Dios, algo ocurre en nuestra vida interior. Sabemos que es la voz de Dios porque nos da paz. Cuando Marco dice, seguro que quieres regresarte a Cuernavaca, a un hospital modesto, aquí, con un médico modesto, ¿no? Era el plan de Dios. Miren. Y se los he dicho ya varias veces, por supuesto que Dios me iba a sanar. Y yo sé, si no me fuera a sanar, pues no estaría aquí, así de simple. No, de que Dios me iba a sanar, Él había decidido que yo viviera. Así como cuando dijo de Lázaro, esta enfermedad no es de muerte. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste, sea evidenciada. Sí, pero cuando estás ahí, lo estás viviendo, está complicado. Cuando dices, no, que se manifieste en otro, ¿no? Pero en mí, ¿qué? Bueno, déjame te digo algo. Todavía tratando de entender, estando en el hospital aquí, te lo he platicado, estando pronado, creo que le llaman a esto, con 15 de oxígeno. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué? ¿Por qué así? No entiendo. Y lo único que escuché, creí escuchar, yo creo, hoy día creo que era la voz de Dios diciéndome, mi gloria no la comparto con nadie. No la comparto con nadie. Mira, es bien simple. Sí, yo iba a sanar, pero dime tú, probablemente, como ser humano, animalito de la creación, como tú y como yo, tranquilos, no pasa nada, yo hubiera terminado dando la gloria a esa institución y a los médicos que me atendieron, cuando es hoy día evidente el milagro realizado por el Señor. ¿Te das cuenta? Así es, así funciona. Pudo haber sido allá, sí, pudo haber sido en otro lugar, sí, pero Él escogió el lugar, en aquel lugar donde su nombre fuera ¿qué? Glorificado. Y Pablo tiene que entender esto con el equipo y decir, bueno, pues le damos para allá. Entonces, y en ello experimentas paz. A partir de eso, cuando yo escuché eso que estaba medio intranquilo, o sea, lo que empecé a experimentar a partir de ahí, paz. Una paz interior. La gente que me visitó sabe, hasta exageré de repente y tuvo otras situaciones porque no soltaba el teléfono, no soltaba el teléfono y ya me sentía dos, tres, aún tuve que aprender muchas cosas ahí. Pero ese es nuestro Dios. Me lleva al último punto, escuchar la voz, saber que es Él el que está hablando. Digo, ¿cuántos no quisiéramos esto? Pero viene el tercer punto y creo que ese es el más complicado. ¿Le haces caso? Podemos escuchar la voz. Podemos discernir y saber que es Dios el que me está hablando. Pero viene el punto crucial. ¿Le haces caso al Espíritu Santo? Pablo le hizo caso. Jesús escuchó la voz del Espíritu. Cuando se dispuso a ir a la cruz, lo que él veía era la cruz, y después de la cruz era la tumba, era la muerte. Pero Dios, que ve todas las cosas, sabía que ni es la cruz ni es la tumba, que no es la muerte, sino es la resurrección y es la glorificación, porque ahora Él está a la diestra del Padre. Y el Padre sabía eso. El Padre sabía eso, pero el Hijo en su condición humana en ese momento no. Y entonces se desarrolla lo que te digo, la confianza, la paz interior. Estuvo ahí el Señor clamando, estuvo orando. Y llegó el momento donde les dijo a los discípulos, este arroz ya se coció. Vamos para adelante. ¿Seguro, Señor? Seguro. Seguro nos regresamos a Cuernavaca, nos regresamos. Seguro es por seguro. O sea, hay una paz, no la puedes explicar. No la puedes explicar, pero sabes que ese es el camino que debes seguir. Y si le haces caso al Espíritu, entonces en consecuencia estás siendo obediente. Estás siendo obediente. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y esto es tremendo. Y compartía yo que seguramente te ha pasado. Me ha pasado. Son muchos años lo que llevo en el caminar cristiano y no creas que mi vida ha sido de éxito total. He tenido que aprender muchas cosas y he aprendido. Te voy a decir lo que he aprendido, ¿no? Que a veces la puerta se cierra y literalmente tú la tiras y hasta dices, yo en el nombre del Señor, como David dice que derribaré muros y tiraré puertas. Y yo digo, aguas. Porque esa puerta y ese muro pudo haberlo puesto el Señor para ti. Porque no sabes lo que hay detrás de esa puerta. Y lo que hay detrás de esa puerta, escucha, puede ser para tu propia destrucción. Por eso la importancia de entrar en sintonía con Dios y buscar confirmación y experimentar esa paz y esa tranquilidad y revisar los valores, los principios que te están rigiendo, las motivaciones, y ser totalmente auténtico y transparente delante del Señor. No lo sé, hasta podría inventarme cosas, que Pablo quería ser exitoso y le quería ganar al otro. Podría ser, ¿por qué no? En su condición humana. Pero el Señor le dice, no. No es por ahí. Imagínate. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Y esta ha sido mi experiencia y te la comparto. Cuando me he empecinado en caminar por donde no debo caminar, el Señor levanta las manos y dice, adelante, go ahead. Para los que no entendieron, dale para adelante pues. ¿Y sabes qué hace el Señor? Yo aquí te espero. En el punto en el cual tú has ido en el sentido contrario, ese es nuestro Dios. Se queda ahí esperando por ti. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Se queda ahí porque sabe que quizás después regreses como el hijo pródigo. Así, pródigo. Y levantes las manos y agaches la cabeza y digas, Señor, perdón, me equivoqué. Lo he vivido. Pablo lo vivió. Los grandes hombres de fe lo vivieron. ¿Por qué tú y yo no lo habríamos de vivir? ¿Por qué? Por eso este tercer punto, le haces caso al Espíritu Santo. Algunos están pidiendo que Dios les hable. Háblame, Señor. La pregunta, ¿estamos listos para que en el momento que nos hable como Pablo, seamos sensibles y digamos, es en esta dirección? La relación entre la obediencia al Espíritu Santo y la transformación del creyente es fundamental, está ligada. Queremos que cosas cambien en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras condiciones, en nuestras situaciones. El Señor nos habla. La transformación no se dará sino en la medida que nosotros podamos ser obedientes a su palabra, a su instrucción, tomar decisiones basadas en la guía divina, incluso cuando no entendamos el propósito detrás de ellas, confiar en la sabiduría y la bondad de Dios por encima de nuestra comprensión. ¿Y qué puede traer esto? Porque sí, así son buenos. Y yo, ¿y qué voy a ganar? Mucho, ya te lo dije. Mucho. En serio, el camino del Señor es un camino que está bendecido. Regresamos a Santiago. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si le escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, escucha, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por eso la frase, en la obediencia está ¿qué? La bendición. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y yo añado, y está bendecido. Ir por ese camino es el camino seguro, es lo que insistentemente el Señor en su palabra dice. Pregunten cuál es la senda antigua, la senda establecida por mí, y vayan por ella. Y esa senda es garantía. Pablo tuvo éxito, fundó dos iglesias: la iglesia de Filipo y la iglesia de Tesalónica. ¿Quieres tener éxito? Todos los que estamos aquí queremos tener éxito. Es algo, es una condición que el Señor puso en nosotros. ¿Por qué no buscar dirección del cielo? ¿Por qué no buscar guía divina? ¿Quieres que cosas en tu vida sean cambiadas, transformadas? Relaciones, tu propia vida, ¿qué sé yo? La totalidad podemos presentarla delante de nuestro Dios y decirle: Señor, ayúdame en esto. Dame guía, dame guianza y ayúdame para ser obediente a ti. Ponte de pie. Tremendo lo que estamos aprendiendo de Pablo, ¿no es cierto? Y práctico. Porque Pablo es un hombre, fue un hombre como tú y como yo. Con luchas, con contradicciones, con necesidades. Pero sabes algo, con una disposición para aprender. Y particularmente para escuchar, para distinguir y para obedecer la voz del Espíritu. Inclina tu rostro, no sé cuál sea tu necesidad en esta hora. No sé qué es lo que está por delante. No sé sobre lo que ya decidiste. Pero hay algo en ti que internamente lucha sobre esa decisión. Podría ser la voz del Espíritu, no lo sé. Habría que distinguirlo. Probablemente estás para tomar una decisión. Probablemente estás ahí. Todavía mucho mejor, porque sería un buen momento para presentarlo delante de Dios. O probablemente ya tomaste una mala decisión. El Señor está esperando por ti. No se ha movido de ahí, del punto en donde, escuchando su voz, decidiste ir por otro camino. ¿Cuál sea tu condición? ¿Cuál es la mía? Nos presentamos todos delante del Señor para ser examinados por Él. El salmista decía: examíname tú, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve en mí si hay camino equivocado, si hay decisión incorrecta, y guíame por el camino verdadero, por el camino eterno. Señor, delante de ti estamos. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la vida de Pablo. Cuánto nos enseña este gran hombre, tremendo hombre, Señor, en la historia cristiana. Gracias, Señor, porque él se vulnera y tú, Señor, lo permitiste, porque a través también de sus errores y de sus equivocaciones aprendemos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, cualquiera que sea en este momento nuestra condición y nuestra necesidad. Te necesitamos en nuestra vida. Requerimos, Señor, escuchar tu voz, distinguir tu voz y particularmente ser obedientes a ella. Oramos en el nombre.